Ya se lo decíamos esta mañana, hoy queremos hablar de precios, de productos básicos, después de que esta semana la vicepresidenta Yolanda Díaz haya anunciado su intención de llegar a acuerdos con las grandes distribuidoras para topar, para fijar un coste máximo de unos 20 o 30 productos básicos de la cesta de la compra. No hace falta ser un experto para percibir que los precios han subido mucho. Según un reciente informe de la OCU, se han encarecido una media de un 15% desde el año pasado. Los huevos han subido cerca de un 45%, el aceite ha doblado su precio, un paquete de fideos de medio kilo, por ejemplo, cuesta casi un 60%, y bueno, el aceite de girasol, sobre todo, que ha subido un 117%. Según este mismo informe de la OCU, la cesta de la compra en 2022 sale unos 830 euros más cara que el año pasado. En el mercado de Ordizia de esta mañana estamos preguntando por los precios.
Es el queso también, y no te creas, ¿eh? No le estamos dando mucho margen, ¿eh? Hace 3 años estábamos con 18 y ahora mismo estamos a 19 el kilo.
Este año parece que sí hay mucho hongo.
Sí, la verdad que este año se ha adelantado la temporada, ¿eh? Desde los 18 hasta los 28 euros.
Embutidos de león, todo de Islandia, bacalao muy bueno de Islandia.
Y hace 3 años ahora, por ejemplo, el embutido de león ha subido mucho.
Mucho. Pues mira, ahora a mí en septiembre me suben 3 euros la cecina. Y los quesos y todo, 1 euro, 1 euro y medio. El bacalao, 2 euros.
Tenemos la lechuga a 0,70. El manojo de puerro, 1,40. Patata el kilo a 1 eurito. Cebolla también 1 eurito. El manojo de zanahoria, 1,40. Tenemos la guindilla, que este año está especialmente buena. Picantilla, ¿eh? Pero buena. 9 euritos el kilo. El brócoli a 3,20. Ha subido bastante el brócoli este año. Se ha notado, se ha notado. Pues porque no hay. No hay brócoli, no hay brócoli, no hay manera de encontrar. Y ha subido una barbaridad el precio. Una barbaridad. Calabacín a 2,50. La vaina a 5. Eso, al final, la vaina lo que tiene es el proceso de recoger. Es costoso, es laborioso.
Bueno, y la estrella, el tomate.
El tomate, sí.
Un tomate, sí, como decías, sí. Espectacular, muy carnoso y bien grande además. ¿A cuánto está?
Eso es. Este tomate, el grande, lo tenemos a 2,80. Después, de la misma variedad, el más pequeñito, a 2,50. Y después, algo que estamos vendiendo mucho es el que te mencionaba antes, el tomate rosa, a 2,80.
Pues esta oscilación de precios es habitual, aunque es evidente que en el último año se ha disparado. COAG, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, publica desde el año 2008 una tabla comparativa con los precios de los alimentos en origen y en destino. Se suelen dar desfases de hasta el 650%. Por ejemplo, el precio del ajo, que en origen se paga a 0,79 euros el kilo al productor, en tienda se vende a casi 6 euros el kilo, 650% más caro. Vamos a saludar a Andoni García Arriola, es miembro de las ejecutivas del sindicato ENE en Vizcaya y de esta coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos. Andoni, egunon.
Egunon.
Lo primero, ¿cómo se elabora esta lista del índice de precios en origen y destino?
Bueno, pues esta lista, como bien has dicho, llevamos elaborándola desde el 2008. Y bueno, pues por una parte la recogida de datos en origen es a través de nuestras organizaciones, de los agricultores, de los responsables del sector, y luego pues la lista también del consumidor, pues hacemos todo un escandallo de los precios que está viendo al consumidor. En principio son datos propios de elaboración, pero contrastados también con la evolución o con los datos que apuntaba la OCU en cuanto a la subida de precios al consumidor, aunque nosotros lo hacemos a través de nuestro listado, pues hay una correspondencia. En nuestro caso, por ejemplo, apuntamos que la subida de los precios al consumidor a través de los datos del IPOD pues se alcanza un 19%. También tenemos ese mismo dato en la evolución de los precios en origen de forma general, pero datos del IPOD, porque son los mismos datos que utilizamos, y ahí en ese sentido, pues cuando ya hay listas oficiales pueden tirar de otros, pero es datos propios de COAG, de una elaboración que está reconocida ya oficialmente y también se ha utilizado a nivel europeo para el debate sobre el abuso que se da en la cadena.
Y vemos que hay desfases de casi un 700% en productos básicos como el ajo, 500% la lechuga, la cebolla. Esto es un desfase, esto es exagerado. ¿Alguien se está llevando aquí, se está lucrando con esto?
Pues sí, en estas multiplicaciones necesariamente vemos que no tienen justificación, ¿no? Y que además continuamente cuando vemos el IPOS, pues vemos cómo se aprovecha determinadas circunstancias, ¿no? Cuando estamos hablando a veces de producto de temporada, precisamente son los productos que más se multiplican. Productos básicos que todo el mundo compra, pues son aquellos que se dispara el precio sin ningún tipo de explicación. Por supuesto, en eso acabará estando una especulación en toda regla. Por supuesto, alguien se beneficia. Por supuesto que va a ser el que tiene más poder en la cadena. Cuando estamos hablando de productos frescos, es muy claro que estamos hablando de la gran distribución que tiene ese poder para poner estos precios. Y en ese sentido hay mucho margen para ajustarlo, para que se aborde expresamente qué pasa con esta situación, ¿no?
¿Topar, fijar un coste máximo a algunos productos de la cesta de la compra sería una solución? ¿O cuál cree usted que podría ser, si no, una solución mejor?
El debate que propone la vicepresidenta del Gobierno, más allá de la propuesta en sí, bueno, pues es un debate que podemos compartir en cuanto a la preocupación que pasa con el acceso de los alimentos de la población, ¿no? Y este es un elemento muy importante que todos tenemos que ver, que nosotros como agricultores es muy claro que nuestra también responsabilidad el producir para que el consumidor tenga unos alimentos sanos y a un precio justo. Claro, desde ahí llevamos denunciando desde el 2008 el diferencial de precios en origen y destino. Sin embargo, bueno, pues cuando hablamos de topar, también es muy importante saber qué está pasando en todo el conjunto de la cadena y, por ejemplo, cómo se ha subido un 40% los precios, los costes de producción, los costes del carburante, energías, materias primas básicas para la alimentación animal, por ejemplo, ¿no? Y se tiene que ver todo esto porque hay una especulación frontal muy clara en los carburantes, en las energías, que se debería de abordar, que los gobiernos deberían de abordar qué pasa con esa especulación sobre los costes de producción que están incrementando todo el valor de los alimentos. Para nosotros el debate está bien, poner un tope nos puede preocupar porque si eso no se tiene en cuenta qué va a pasar en el conjunto de la cadena, pues puede acabar haciéndonos daño a la producción. Ahora bien, hay otras posibilidades y el debate permite otras posibilidades. Por ejemplo, reducir el IVA de los alimentos. Y esto, una parte de la distribución alimentaria, hemos escuchado que lo están diciendo. Nosotros veríamos muy bien que se reduzca el IVA de los alimentos para facilitar el acceso, pero también entendemos que nuestras administraciones tienen la obligación de garantizar ese acceso de los alimentos vía políticas públicas, vía facilitar que aquellas familias o aquellas personas que tengan unos ingresos más reducidos tengan un apoyo para acceder a los alimentos. Lo que no es posible es reducir el precio si es a costa de bajar los precios al agricultor, cuando ya en ese sentido se acabaría produciendo otro problema, y es que nosotros no podríamos producir. Si no hay producción, los alimentos, hay un problema, con lo cual el debate está bien, pero el debate requiere un análisis más profundo de lo que sucede en el conjunto de la cadena. Un elemento es la ley de la cadena, está ahí, es una ley muy importante también para los consumidores, debe de dar transparencia y creo que se debe de respetar también cuando se aborda una propuesta como la que hace la vicepresidenta.
Pues Andoni García Arriola, desde N y la COAG, gracias por habernos atendido esta mañana. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, zuei.
Vamos a intentar trazar el recorrido entre el precio de origen de un producto hasta su precio de venta al público. Empezamos en el caserío Bulano de Asteasu. Allí nos atiende Mikel Arteaga. Egunon, Mikel.
Egunon.
Actualmente tenéis 90 vacas lecheras dedicadas a la producción de leche, que como la mayoría de los productores de Guipúzcoa vendéis a la cooperativa Kaiku, en este caso, a un precio, en tu caso, al menos de 0,44 euros el litro. Este es el último precio que os han dado y esa misma leche llega a la tienda a un precio que ronda el euro por litro, casi el doble. Es cierto que en ese desfase hay que tener en cuenta los costes de transporte, el tratamiento en planta de la leche, el envasado, el coste que supone llevarlos a los puntos de venta, un proceso que también se ha encarecido. ¿Dirías que estos precios de los que estamos hablando son precios justos?
Bueno, en principio hay que decir que no, porque vamos a empezar por la base, ¿no? 0,44 no cubre los costes de producción. y esa es una pelea que llevamos dando desde hace 2 años y bueno, poco a poco estamos incrementando, pero no llegamos a cubrir los costes. Entonces, pues no se puede decir que sea justo.
Uh-huh. ¿Quién se lo está llevando para que después yo pague en el supermercado, pues eso, casi el doble?
Bueno, sí. La cadena de la leche también es bastante cara. Hay que enfriar, hay que transportar esa leche, luego hay que meterla en un envase que al final, los envases los tiene prácticamente un monopolio y pone sus precios y es caro también. Luego hay que trasladarlo otra vez y hay que vender. Cada uno si aplica un poco de su margen, pues al final vamos a decir que el coste de producción para un ganadero y el PVP pues más o menos ronda el doble, ¿no? Pues si a mí me pagan a 0,44, lo más lógico es que esa leche en el mercado esté por encima de 0,88 para que se pueda cubrir la cadena. Pero tristemente, si no cubre los 44, pues con los 88 tampoco va a cubrir todas las fases de la cadena.
¿Topar el precio de la leche sería una solución?
Yo creo que no, porque lo que estamos viviendo en este último año es una locura total, ¿no? De aumento de costes, de especulación, de incrementos de inputs que de un mes a otro te suben pues un 60%, un 70%, que es prácticamente una locura cuando hay que trabajar con unos productos en volumen. Y bueno, pues incrementar el coste en un caserío, pues 7,000-8,000 euros de un mes a otro, pues eso no se puede rascar apagando un poco la luz y gastando un poco menos de agua, ¿no? Yo creo que es una locura lo que está pasando, pero poner topes a la producir, ¿no? Pues si se pone de acuerdo toda la cadena y se ajusta todo eso a toda la cadena de valor, podríamos decir que sí, pero como no suele resultar así, pues yo lo único que puedo decir es, si a mí me ponen un tope de, yo qué sé, pues 45 o 50 céntimos y los costes me superan ese tope, pues no voy a producir, así de claro.
Miquel Arteaga, productor de Asteasu, eskerrik asko.
Zueri.
Vamos a seguir el proceso porque la leche se vende a las cooperativas. En Euskadi, como hemos escuchado, la mayoría lo hacen a cooperativas como Kaiku, que recibe casi el 80% de la producción. ¿Hay alguna más pequeña como Gubac, que trabaja con una treintena de productores y que comercializa pues algunas marcas de leche? Bizkaia Esnea, que se vende en Bizkaia, y Euskal Herria Esnea también en toda Euskal Herria. Bichor Hernández es el coordinador general de esta cooperativa Gubac. Bichor, egunon. Leche creo que proviene de 30 explotaciones ganaderas asociadas a la cooperativa, ganaderos de Bizkaia, de Carrantza, lo que os permite fijar un precio de venta de vuestra producción en tiendas. ¿Se entiende, por tanto, que el desfase es más contenido en este caso?
Bueno, sí, nosotros partimos pues un poco, a diferencia que comenta Miquel, pues un poco pues con una situación diferente. Nosotros, bueno, comercializamos nuestra leche y nosotros también cerramos un poco el círculo y vendemos la leche. Entonces no dependemos tanto de grandes centrales que nos cojan la leche.
¿Por qué sube tanto del origen a la venta el precio de la leche?
Bueno, pues estamos, como ha comentado Miguel, pues un poco en la carrera pues de costes pues muy elevada desde que ha empezado el año y bueno, pues eso se está notando. Nosotros afortunadamente pues podemos repercutir algo el precio en el lineal, pero bueno, siempre tenemos las dificultades un poco de que bueno, las leches de marca pues se sitúan en un baremo de precios pues sobre el euro y poco ahora mismo.
Claro, y la competencia de marcas de leche de marca blanca, por así decirlo, supongo que también influye, ¿no?
Sí, claro, es otra clientela, pero bueno, sí influye, es realmente donde a los ganaderos que realmente no comercializan y no cierran este círculo, donde pues lo están pasando realmente mal. Nosotros estamos un poco mejor, pero bueno, la situación en el sector es muy complicada en este momento, sí.
Lo de topar el precio de la leche, ¿qué tal le suena?
Pues nosotros no lo vemos ahora mismo, no. Tampoco hemos analizado mucho en este sentido esto, pero vamos, en principio no lo veríamos. No le veríamos a volver a un sistema de cuotas como había anteriormente.
Uh-huh. Víctor Hernández, coordinador general de la cooperativa Gubac. Eskerrik asko.
Vale, gracias.
Y vamos a comer también un poco. Vamos a ocuparnos del pan, otro de los productos para el que se podría fijar ese precio tope. David Fernández es el coordinador de Euskal Ogia. David, egunon.
Egunon, Xavier, egunon a todos los oyentes también.
Un pan que se diferencia por ser un pan que se elabora a partir de la harina de trigo cultivado por agricultores y agricultoras de Araba. ¿Cuántas son y qué cantidad de trigo se cultiva en Euskadi?
Bueno, a ver, hablar de un proyecto como el nuestro, de una empaquetadora muy pequeña, y compararlo con la superficie de trigo que se siembra en Euskadi, particularmente en Araba, pues al final nosotros cultivamos aproximadamente unas 70-75 hectáreas, cuando el total de superficie puede exceder de las 20-25 mil. Con lo cual es un proyecto muy, muy pequeño, incipiente, nació justo después de la pandemia, y bueno, también ser un proyecto pequeño pues nos permite ciertas ventajas que es que podemos trabajar más en detalle.
¿Capear mejor el temporal siendo pequeños?
En esta coyuntura es difícil. Al final nuestro proyecto se caracteriza por unir a agricultores y a panaderos, y al final tanto panaderías como las explotaciones agrícolas están sufriendo todos los sobrecostes derivados del mercado internacional. Al final sobrecostes energéticos se han multiplicado por tres en lo que es los obradores de panadería, los sobrecostes de materias primas de harina se han multiplicado por dos, pero es que a los productores también, los fertilizantes y otra serie de insumos también se les han multiplicado pues por dos. Entonces, en esta coyuntura, aunque seamos pequeños, pues bueno, lo que nos permite es tener un margen de maniobra un poquito mayor y al final el hecho de ser un proyecto asociativo pues nos permite sacar al mercado un producto digno con un margen comercial nulo. Nuestro margen es dar a conocer el proyecto y no tanto dejar un margen económico.
Por tanto, no está subiendo el precio del pan para el cliente, digamos, lo que creéis que debería de subir.
Al final, hoy en día es imposible repercutir al producto final todos los sobrecostes que está habiendo. Yo hace un par de días hablaba con una de las empresas que está en el proyecto y un mes de julio ha pagado 19.000 euros de luz cuando venía a pagar más o menos la mitad en un año normal. Y de esos 19.000 euros, solo 7.000 son del concepto de compensación del Real Decreto. Si traduces eso al producto final, pues el precio es imposible. Al final, ahora las empresas de panadería, imagino que como muchas otras de las empresas agroalimentarias, estamos trabajando dejándonos llevar por la marea y a ver dónde nos lleva esto. Y el que aguante, aguantará, pero tristemente muchos están cerrando.
¿Cómo veis lo de poner un tope, topar el precio del pan, por ejemplo?
Bueno, al final es una cuestión que requiere mucha reflexión, porque si se topa el precio del pan, pero no se topan las materias primas, hay que garantizar que las empresas no trabajen a pérdidas, y por otro lado también los productores tienen que garantizar que hay que garantizarles que lo que les cuesta producir y un margen tengan, porque si no, si únicamente se centra el mensaje en limitar el precio de venta, eso no va a funcionar bien.
Desde luego que sí, hay muchos frentes y hay que analizarlo bien antes de tomar cualquier decisión. David Fernández, coordinador de Euskal Ogia. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, sube, Ibai.